14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. La Comunidad de Madrid asegura que nunca tuvo conocimiento de los problemas que se vienen arrastrando desde que se privatizó la gestión de los análisis. Y si los hubo, fueron menores. Retrasos en las pruebas, retrasos injustificados que las han invalidado o solo han servido para dar un diagnóstico poco fiable. La denuncia la ha avanzado esta mañana la cadena SER en Madrid, con pruebas documentales de esas quejas de los facultativos por unos errores, insistimos, graves, que para los médicos no son más que la consecuencia de privatizar servicios que no pueden estar en manos de empresas con ánimo de lucro. Pedro Oliva es portavoz de AFEM.
Esto es lo que pasa cuando se entrega la sanidad a una empresa con ánimo de lucro, que no le interesa en absoluto el paciente, lo que le interesa es el dinero, entonces retrasan pruebas, no compran reactivos, algo deleznable. Si un paciente es oncológico y necesita recibir un tratamiento en unos plazos determinados y esos plazos no se dan, pues el cáncer no se va a curar. Por lo tanto, efectivamente, esto es una situación tremendamente, tremendamente grave.
Evidentemente, fallaron los controles y nunca se sancionó a esta empresa que ha venido gestionando estos análisis desde su privatización en tiempos de Juan José Güemes como consejero de Sanidad. La nueva empresa que se ha hecho cargo del servicio ha detectado también todos estos fallos que la comunidad desconoce y promete que no se volverán a repetir.
Hora 14.
Escuchamos casos concretos, fruto de estos errores que han podido poner en riesgo incluso la vida de algunos pacientes. Antes en portada, la larga meditación, reflexión de Arturo Fernández. Crece la presión de quienes no quieren que siga ocupando sus responsabilidades en la patronal. Y eso a pesar del apoyo de boquilla de su junta de la CEIM, compuesta a imagen y semejanza del propio Arturo Cantoblanco. Hoy en Radio Nacional ha reconocido el propio Arturo que Rosell le dijo que en la decisión tuviera en cuenta lo mejor para la imagen de la patronal.
Pues el señor Rosell me ha dicho que lo que más me convenga a mi persona y a mi empresa, y por supuesto pues también pensar en el buen nombre de la COE.
Dice el presidente de la patronal madrileña, que lo va a pensar durante el fin de semana. La Fiscalía ha comenzado de momento a investigar y a analizar ya la documentación, los documentos que prueban los pagos en negro a sus trabajadores y que difundió la cadena SER. Es 14 de febrero, pasan otras cosas en Madrid este jueves. La primera, el Ayuntamiento de Madrid no aclara quién dio la orden de pagar 120.000 euros a la Fundación de Urdangarín. Titulares.
Nadie explica quién fue el responsable de pagar a la fundación heredera del Instituto NOS. No se firmó ningún contrato, sino que cerraron un convenio marco de colaboración. El ayuntamiento tampoco aclara si Ana Botella estaba enterada de que Villalonga denunció los hechos al juzgado de Mallorca.
El Supremo declara ilegal la huelga de metro de junio del 2010, en la que no funcionaron los servicios mínimos. La Comunidad de Madrid anuncia una demanda para reclamar daños y perjuicios. Los sindicatos tachan de incongruente esta decisión, teniendo en cuenta que los tribunales ya habían considerado en otra sentencia que eran nulos los servicios mínimos por abusivos.
Caso Madrid Arena, el juez instructor solicita al Ayuntamiento de Madrid la licencia de actividad del Madrid Arena. Además, quiere estudiar los expedientes de urbanismo sobre el pabellón. También le pide a la comunidad la autorización para el evento en virtud de la ley de espectáculos.
Arco, por fin, al completo. Ya ha sido restaurada la escultura del mallorquín Bernardí Roig, valorada en más de 50.000 euros. Un visitante la derribó ayer de forma accidental, ocasionándole desperfectos en los brazos. Se trata de una figura humana de resina con neones en la pierna derecha.
Y en los deportes Europa League, el Atlético de Madrid se enfrenta a las 9:05 al Rubin Kazán ruso en el Vicente Calderón. El Real Madrid se va a jugar el pasado los cuartos de la Champions en Old Trafford después de empatar a uno anoche con el Manchester United.
Y luego hay cosas que nos devuelven a la realidad. Mañana se celebra el Día Mundial dedicado a los niños con cáncer. Hoy han salido de sus habitaciones, se han subido al atril y lo han hecho para gritar que tienen una vida por delante y que hay futuro. Con ellos en el Hospital Madrileño de la Pata ha estado María Manjabacás. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Que se les cure, nos decían, era su ilusión, y que se les oiga una necesidad. No tienen pelo, pero sí tienen voz para decir alto y claro que necesitan medios, que necesitan investigación, que su vida puede depender de un diagnóstico precoz. Y así se presentaban algunos con muletas a las instituciones sanitarias, decían, a los profesionales y a la sociedad en general. Así se presentaban Carlos y Álvaro.
Soy un niño y estoy enfermo de cáncer. No soy el único, somos muchos más. Las estadísticas dicen que alrededor de 1.300 niños y adolescentes hasta 18 años somos diagnosticados de cáncer cada año en España.
Su día es mañana, pero su día son todos. Nos quedamos con el buen dato. El 90% de los cánceres en niños se cura.
Y hay futuro. Gracias, María. Información de servicio, tiempo y tráfico en Madrid. tiempo estable, sin cambios en el pronóstico. Vamos a saber también cómo se circula por las carreteras. En primer lugar, las vías de acceso y salida en la región. Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hay de momento tranquilidad en las carreteras ante la Comunidad de Madrid. Ni en entradas ni en salidas de la capital se ha producido ninguna incidencia importante. También se puede circular con tranquilidad por cualquiera de los tramos de la M40, la M45 o la M50.
Y en las calles del centro, ¿cómo va este jueves en el tráfico rodado de Madrid? Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, hola.
Hola, Javier, buenas tardes. En principio el tráfico incómodo en la Gran Vía en sentido Plaza de España, también en la calle Alcalá desde la Plaza de Manuel Becerra en sentido Puente de Ventas, en Joaquín Costa y Francisco Silvela en sentido Avenida América y precisamente en el acceso por la Avenida América en el cruce con la calle de Cartagena.
Y 12 grados marca ahora mismo el termómetro de la cadena SER aquí en la Gran Vía. Dos de la tarde y 12 minutos. La gestión de los análisis clínicos se privatizó en Madrid en el año 2009, en tiempos de Juan José Güemes como consejero de Sanidad. La experiencia hasta el momento no ha sido, como les venimos contando, especialmente positiva. Esta mañana la SER en Madrid ha destapado los graves fallos que ha habido en todos estos años. Pruebas que han llegado con retraso, análisis que han llevado a los médicos a realizar diagnósticos a partir de unas pruebas poco fiables, con el riesgo que todo eso supone. Hemos conocido casos concretos, algunos incluso que pudieron haber costado la vida al propio paciente. Información de Javier Bañuelos. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Los médicos consultados por la cadena SER coinciden en que la situación ha sido muy grave. Durante años han denunciado todo tipo de problemas ante la dirección de este laboratorio central. Lo han hecho siempre a través de mails y de partes de incidencias a los que hemos tenido acceso. Uno de los casos más graves se da en mayo del pasado año. El laboratorio central se quedó sin reactivos, un elemento indispensable para realizar los análisis. Eso provocó que varias pruebas, algunas incluso muy dolorosas, como por ejemplo las punciones lumbares, tuvieron que repetirse porque las muestras ya no eran útiles después de tantos meses de espera. Otro ejemplo, un mes después, se abrió un parte porque una paciente con leucemia no tenía los resultados después de 6 semanas. Su médico advirtió a la dirección del laboratorio central que ese retraso pudo conllevar la muerte de su paciente porque la demora pudo llevarles a fallar en su diagnóstico y tratamiento. Estos problemas se han repetido, Javier, puntualmente durante 4 años. En otras partes, por ejemplo, los médicos también han denunciado que ha habido pruebas que no se correspondían con las que pidieron u otras que directamente ni siquiera se llegaron a hacer.
La comunidad no hizo nada. En realidad, aseguran que no tuvieron conocimiento de estos errores que los médicos sí pusieron sobre la mesa y que incluso están documentados. El pliego contempla además el cumplimiento de unos plazos de entrega por parte de la empresa que gestionaba este servicio, plazos que en cualquier caso no se respetaron, fallos que tampoco fueron sancionados por la administración, ¿no, Javier?
Pues no ha habido ningún control, según las fuentes directamente relacionadas con este laboratorio. La prueba es que hay casos de demoras que superaron los plazos legales, pero no hubo multa alguna. La Comunidad de Madrid debería haber sancionado a las 2 empresas privadas que gestionan este laboratorio público por no haber respetado los plazos de entrega de los análisis. Eso supone una falta grave sancionada con hasta 90.000 euros de multa, según figura en el pliego de condiciones, es decir, en el contrato que la Comunidad de Madrid firmó con estas empresas. Sin embargo, según admiten a la cadena SER desde la Consejería de Sanidad y fuentes muy próximas a este laboratorio, en 4 años nunca se ha multado a este centro, pese, lo dicho, a tener documentadas varias incidencias muy graves. Otra prueba más de la complicada situación que se ha vivido en este tiempo es que el destinatario de todas estas quejas que estamos relatando, el director por entonces del laboratorio central, Antonio Ballesta, dimitió, y lo hizo, según los médicos que trabajaban con él, porque no encontró apoyo de los gerentes del laboratorio para resolver todos estos problemas. Ante esta situación destapada ahora, la Asociación de Médicos, AFEM, ha anunciado que estudian ya llevar este caso a los tribunales. Pedro de la Oliva es su portavoz.
Esto es lo que pasa cuando se entrega la sanidad a una empresa con ánimo de lucro, que no le interesa en absoluto el paciente, lo que le interesa es el dinero, y entonces retrasan pruebas, no compran reactivos, algo deleznable. Desde luego, si tenemos constancia documental de que eso es así, se va a poner en manos de la justicia a través de nuestro bufete de abogados, por supuesto.
También hemos contactado con Unilabs, la empresa que se ha hecho ya con este laboratorio central. Nos reconocen que están al tanto de todos estos problemas y nos dicen que precisamente con su llegada, desde hace unos meses, están trabajando ya para subsanarlos.
Por el asunto, le hemos preguntado al portavoz del gobierno regional, que no desmiente los hechos, aunque dicen en Sanidad no sabían nada de esto y si hubo incidentes o problemas o fallos, fueron menores y estuvieron resueltos en poco tiempo. Rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en la Puerta del Sol. Felipe Serrano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Al gobierno regional no le consta que hubiera fallos fallos o incidencias generalizadas en el laboratorio central. Su explicación es que en caso de que hubiera habido retrasos o incidentes, fueron menores, además de haber quedado resueltos por los gerentes o los profesionales de forma rápida. El portavoz del gobierno, Salvador Victoria, va incluso más allá al asegurar que estas denuncias forman parte de una campaña para desprestigiar la sanidad pública madrileña.
En el caso de que se hubiera producido algún tipo de incidencia, los gerentes de los hospitales pues han adoptado las medidas oportunas, pero han sido incidencias, si han existido, muy puntuales y muy localizadas y fácilmente subsanadas. No consta luego fallos generales en el funcionamiento de los laboratorios, no le consta a la Consejería de Sanidad, y yo creo que también, por otra parte, pues por parte de algunos de los profesionales, obedece pues esa campaña permanente de descrédito de la sanidad madrileña, en la que nosotros luego estamos profundamente en desacuerdo.
El gobierno niega además que se haya podido poner en riesgo la vida o la salud de alguna persona.
Pero la oposición, para la oposición estas justificaciones son insuficientes. No se explican en el PSOE, por ejemplo, cómo todos estos fallos se han podido producir durante años sin que nadie se diera cuenta. José Manuel Freire, portavoz.
Muestra una vez más los peligros de privatizar servicios vitales para la asistencia sanitaria. Y muestra además la dificultad de controlar estos servicios una vez que han sido puestos en manos privadas con ánimo de lucro. Y en ese sentido, el Partido Socialista, desde la Asamblea, vamos a pedir una comparecencia urgente al consejero, porque ya sabíamos esto, pero ahora tenemos, por así decirlo, pruebas muy fehacientes y muy concretas.
2:17.
Hora 14 Madrid. Hora 14 Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes trabaja en un protocolo antidesahucios con los afectados y todos los partidos. Ante la situación que viven numerosas familias del municipio, el equipo de gobierno de San Sebastián de los Reyes está trabajando ya en la creación de un protocolo para ayudar a los afectados por los desahucios. El documento está siendo consensuado con todas las fuerzas políticas y, según ha podido conocer Ser Madrid Norte, también los propios implicados, la propia plataforma de afectados por la hipoteca. El objetivo es lograr un texto de máxima unidad que sirva para atender las necesidades reales de estas personas. Juan Rabaquero, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Con todas las fuerzas políticas y con todos los implicados a través de la plataforma de afectados por la hipoteca, el equipo de gobierno de San Sebastián de los Reyes está llevando a cabo con la máxima discreción las negociaciones para elaborar un protocolo que atienda a las necesidades de los afectados por los desahucios. El objetivo, según ha podido saber esta emisora, es lograr el máximo consenso y, sobre todo, contar con la opinión de los afectados en primera persona. De hecho, el ayuntamiento está impulsando diversas reuniones de trabajo al respecto entre todos, conscientes de la necesidad de buscar una solución urgente a un problema real de muchos vecinos. Además, esta emisora ha certificado que los responsables políticos no tienen intención alguna de dar publicidad a estos trabajos, sino que su único fin es llevar a buen puerto un texto que refleje una serie de medidas que sirvan a la ciudadanía en este tema. Las negociaciones en este sentido comenzaron hace 9 meses y el texto va a ser presentado en el próximo pleno municipal. Diversas fuentes políticas consultadas coinciden esta mañana en calificar el texto como realista, eficaz y práctico. Todos están de acuerdo en la importancia de haber elaborado el documento entre todos y no dar publicidad al asunto. La plataforma de afectados por la hipoteca valora muy positivamente la creación de este protocolo, tanto en su contenido como en las formas que ha tenido el consistorio para realizarlo. Uno de los puntos más importantes es que de forma periódica el ayuntamiento va a estudiar con los afectados la situación en la que se encuentran.
Gracias, Juan Renora. Buena por esa información. El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes trabaja en un protocolo antidesahucios con afectados y todos los partidos. Se lo adelanta Ser Madrid Norte a esta hora. Hoy también hemos conocido que la Audiencia Provincial de Madrid ha declarado inocente a Fernando Lozano, exalcalde de Manzanares, y a José Manuel Luján, exconcejal de Hacienda y actual segundo teniente de alcalde en el ayuntamiento. En enero de 2003, la oposición intentó reducir los salarios y dedicaciones de los concejales de gobierno mediante acuerdo plenario. Días después, José Manuel Luján dictó un decreto a petición del entonces alcalde Fernando Lozano de suspender esta resolución, que aparte de la organización del gobierno conllevaba una importante reducción de sus ingresos. Una decisión en la que desoyeron las indicaciones de la secretaria y del vicesecretario del ayuntamiento, que eran contrarios tanto a la suspensión del acuerdo como a la competencia de Luján para dictar el decreto. Bien, el Tribunal Contencioso Administrativo ya sentenció en 2010 que aquel acuerdo de la oposición se consiguió de manera irregular, declarándolo nulo y afirmando que no hubo prevaricación alguna en la acción de los dos concejales. Ahora, 10 años después de los hechos, la Audiencia Provincial de Madrid ha ratificado esta sentencia, cerrando el asunto de forma definitiva. El segundo teniente de alcalde de Manzanares el Real, José Manuel Luján, ha celebrado la noticia, lamentando, eso sí, la lentitud de la justicia.
Nos hemos tenido un delito vía penal donde nos acusaba la Fiscalía de prevaricación y de malversación de caudal, donde nos pedían 4 años y medio de cárcel y hasta 16 de inhabilitación, a pesar de tener ya una sentencia que declaraba nulo aquel acuerdo. Y en pocas palabras, mira, hemos tardado 10 años en tener un juicio, 10 minutos en demostrar la inocencia y solamente 10 días en que la Audiencia Provincial de Madrid dicte una sentencia donde reconocen que no éramos culpables de nada.
2:21, vamos a acercarnos a actualizar la información de servicio. Nos vamos hasta la DGT. Fernando Pérez, ¿alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. A estas horas hay tranquilidad en las carreteras de la zona norte de la Comunidad de Madrid. No se ha producido ninguna incidencia importante en puntos de la sierra. Tampoco hay problemas en las entradas y las salidas de la capital. Tampoco se van a encontrar con ninguna dificultad a la hora de transitar por los tramos de la zona norte de la M40 y de la M50.
En 2012, sindicatos, partidos políticos de izquierda y entidades vecinales crearon la llamada Cumbre Social, un organismo en defensa de los intereses de la ciudadanía. El objetivo era potenciar una plataforma que uniera reivindicaciones en defensa de la sanidad y la escuela pública, el apoyo a los afectados por los desalojos, los desahucios o la ayuda a los parados. Ahora acaba de realizar una nueva reunión en la que toda la izquierda del norte regional ha decidido impulsar su unión para buscar soluciones a los problemas de la calle. María Benito, portavoz de Izquierda Unida de San Sebastián de los Reyes. Miguel Ángel Fernández, concejal de Izquierda Independiente.
La izquierda de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, junto con los sindicatos, hemos creado la Cumbre Social para llevar a cabo todos los problemas que se están llevando a cabo en lo que es España. Lo que pasa que es que fundamentalmente en la zona, no solamente Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, hay de la zona norte, hay Algete, hay Fuente el Saz, hay Torrelaguna.
La Cumbre Social lo que pretende es aunar esfuerzos por parte de los partidos y los sindicatos, partidos de la izquierda no solamente de Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, sino con vocación de que estén todos los partidos de la izquierda en lo largo de lo que es la carretera de Burgos, y también de lo que las asociaciones y colectivos ciudadanos se sumen a esta iniciativa para intentar coordinar acciones comunes. Fundamentalmente, nuestra pretensión es defender los servicios públicos.
La defensa de los servicios públicos, una de las principales señas de identidad de esta Cumbre Social. Una de las conclusiones de esta reunión es que hay que implicar a todo el movimiento social de todas las localidades de la zona norte en sus acciones. De hecho, de cara a primavera están ya preparando un gran acto público. Román García, secretario general de Comisiones Obreras en la zona norte. Narciso Romero, portavoz socialista en San Sebastián de los Reyes.
El conflicto es genérico, tiene una columna vertebral, es cargar, liquidar los servicios públicos, liquidar el sistema, los sistemas universales, para empezar a cuartear la prestación de estos servicios, y por lo tanto necesitamos estar totalmente unidos.
Estamos asistiendo a un desmantelamiento brutal de los servicios públicos por parte del gobierno del Partido Popular, y frente a esa ofensiva brutal del Partido Popular solo cabe que una lucha constante y una lucha basada en la unidad de los partidos de izquierdas, de los sindicatos, de las asociaciones.
A pesar de la importancia de la cita, la reunión contó con la ausencia de líderes del Partido Socialista de Alcobendas, Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes, UGT. Tampoco estuvo ninguna asociación ni colectivo social de la zona norte. Y hoy ha pasado por los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid Norte José Caballero. Ha criticado la lentitud de su comisión de investigación. Insiste en pedir la dimisión del concejal de Educación de Alcobendas. Insiste Caballero en que esa comisión de investigación, que quiere conocer cuanto antes la verdad, no entiende los motivos de la tardanza a la hora de actuar cuando fue creada hace ya, dice, 7 meses.
Se están tratando de trufar mi presencia en Bankia. Yo nunca estuve en Bankia. Yo dejé el Consejo de Administración de Caja Madrid en el año 2006. Que no entorpezcan y no manipulen.
Insiste en que nunca hizo nada ilícito en esa labor y que parecía que el ayuntamiento había creado dicha comisión para sembrar dudas sobre su persona. Caballero también se ha referido a su petición para que dimita al concejal de Alcobendas, Fernando Martínez, por el asunto de las ampas.
Supongo que no llegará a ninguna parte y supongo que, bueno, pues tranquilamente le resbalará.
Y como ya les contamos aquí en Ser Madrid Norte, también ha insistido de nuevo en su petición para que la sede de la Federación Española de Tenis quede finalmente en la localidad de Alcobendas. Y en Colmenar Viejo, hoy y mañana, una unidad móvil llamada Escuela de Reciclaje va a permanecer estacionada en la cañada Lancha Majalcielo, en un aparcamiento de la calle Gloria, respectivamente, por donde pasarán los alumnos de los colegios Antonio Machado, Tirso de Molina, Isabel la Católica, Soledad Sainz y Federico García Lorca. El objetivo es recordar a los escolares de la correcta separación y depósito de residuos, como bombillas, pilas, móviles u ordenadores. Antonio García.
Los chavales al final pues llegan a casa y son los que a los padres nos educan todos y nos dicen que eso no puede ir ahí, que la pila en ningún caso podemos dejar junto a la peladura de naranja. No es un residuo orgánico, esto tiene que ir a un contenedor específico.
Una escuela de reciclaje muy interesante, como les decimos, van a estar hoy y mañana en la localidad de Colmenar Viejo. Redacción Madrid Norte, hora 14:26.
centro de ocio Tres Cantos Bowling, en el centro comercial Ciudad Tres Cantos. Disfruta de una partida de bolos, juega en los recreativos, los billares, celebra tu cumpleaños y ven a ver tus retransmisiones deportivas en las pantallas gigantes. En Tres Cantos Bowling, paga una partida y te regalamos la segunda. Consulta todas nuestras ofertas, precios especiales, colegios y grupos. Infórmate 91-804-9446 o en www.trescantosbowling.com, Avenida Labradores 9, Centro Comercial Ciudad Tres Cantos.
Para que nos conozcan y disfruten de nuestra exquisita comida, Juan Salazar, desde el restaurante El Nuevo Foque, les comunica un menú a la carta con entrada, primer plato, segundo plato, postre, vino de la casa, café y copa de cava. Todo por 35 euros por persona. IVA incluido. Restaurante El Nuevo Foque. Calle Manuel Pombo, Angulo 18, Madrid. 91-750-4794.
Hora 14, Madrid Norte. David Guerrero.
Este 14 de febrero, además del Día de los Enamorados, es el Día Europeo de la Salud Sexual. Por ello, CESID ha recordado que el amor también se demuestra con hechos concretos, como demostrar la salud sexual de la pareja para poder tomar medidas de prevención frente a infecciones contagiosas como el SIDA. También exigen una mayor implicación de las administraciones públicas en programas de promoción de la salud sexual y prevención del VIH. En este sentido, la educación en la escuela es clave para garantizar, dicen, los derechos sexuales de mujeres y hombres con independencia de su orientación sexual e identidad de género. Y precisamente Izquierda Unida de Colmenar Viejo ha pedido hoy la creación de un servicio municipal en este ámbito. Recalcan que las prácticas sexuales sin protección constituyen el segundo factor de riesgo más importante para la salud de las personas en el mundo y que existen suficientes motivos para poner en marcha un organismo que asesore a los vecinos de esta ciudad. Paloma López es la concejal de Izquierda Unida en Colmenar Viejo.
Parece mentira que a la altura del siglo que estamos, en el 2012 todavía se han registrado 2.763 nuevos diagnósticos de VIH, que sigan aumentando las infecciones de transmisión sexual o que más de 120.000 mujeres durante el pasado año tuvieran que interrumpir su embarazo. Entendemos que todo esto es claramente síntoma de que no hay suficiente información y que no se dedican los suficientes recursos para formar a la población para tratar la prevención en la salud sexual.
En Ser Madrid Norte también hemos celebrado el Día de los Enamorados y lo hemos hecho con una nueva edición de nuestro concurso Amor Canalla en 100 palabras. El pájaro y su jaula de Lorena Rebollo, vecina de San Sebastián de los Reyes, ha sido la ganadora del concurso en esta edición.
Ella era blanca y yo su pájaro negro. Era tan amplia que realmente me di cuenta de que era una jaula. Me servía alpiste y agua, y mis garras siempre encontraban
saco. El segundo premio ha sido para Sonia Martín de Galapagar, con un relato cuyo título lo dice todo, cuando la monotonía entra por la ventana, el amor sale por la puerta y se va a Nueva York. Y en tercer lugar, el jurado ha reconocido el microrelato Decisión, de María Teresa de Toro. Pueden ustedes consultar estos relatos, así como los ganadores, en nuestra página web en sermadridnorte.com. Y también está de enhorabuena en el día de hoy Algete, porque ha puesto en marcha un banco de libros para acercar la lectura a los vecinos. Del 12 al 15 de febrero mantiene abiertas estas puertas. En su primer día registró 68 operaciones de depósito, ahora supera los 500 libros.
Yo soy una gran lectora y uno de mis objetivos es que, sobre todo los niños, puedan tener acceso en los momentos un poco difíciles económicos que tenemos, puedan tener acceso de forma gratuita a los libros. Lo único que tiene que hacer es aportar un libro y llevarse otro. Los que no puedan aportar ningún libro también pueden llevarse un solo libro. Los que aportan pueden llevarse hasta un máximo de 3 libros cada vez.
Interesante iniciativa esta del Banco de Libros, en las declaraciones de Inmaculada Juárez, la alcaldesa de la localidad de Algete. Y en el deporte, los aficionados tienen 5 citas imprescindibles para este fin de semana. Entre ellas destaca la doble ración de básquet y balonmano. Por una parte, el baloncesto Alcobendas sigue soñando con jugar el ascenso a la élite femenina a final de campaña, mientras que el balonmano Alcobendas sigue haciendo historia en la máxima división femenina. Todos los detalles en sermadridnorte.com. Las 24 horas, sigue la información aquí en Hora 14.